lo que está ocurriendo en Chile y cómo se está viendo desde afuera. Eurodiputado, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Sí, ¿cuál es su visión? Con esa mirada que siempre es buena, ¿no? Mirar las cosas desde afuera, sobre lo que está ocurriendo en nuestro país.
Bueno, yo creo que lo que estamos es ante en cierta medida podríamos decir que la última gota que colmó el vaso, ¿no? Así lo solemos decir en España, ¿no? Yo creo que se veía muy bien en alguna de las pancartas de las movilizaciones de estos días, ¿no? Que decía, no son 30 pesos, son 30 años. No ha sido el metro, ha sido 30 años de políticas neoliberales en Chile, de saqueo generalizado al pueblo chileno, lo que ha desatado pues unas protestas como no se conocían desde hacía muchísimo tiempo, y sobre todo ha revelado la impunidad todavía de la dictadura en Chile, con una represión feroz, como no se veía también desde hacía tiempo. No significa que no hubiera represión en Chile. De hecho, al Parlamento Europeo hemos llevado casos, diversos casos a lo largo de la legislatura pasada.
Sí.
Pero la cantidad y, sobre todo, el uso sistemático de elementos como tortura, de elementos represivos tan fuertes, no se habían visto desde hacía muchísimo tiempo en Chile, y eso es algo preocupante.
Sí, se dice que había una imagen idealizada de Chile, deliberadamente idealizada, construida para el exterior sobre nuestro país. De hecho, hace poquitos días, y esta es una afirmación que ahora le rebota el presidente Piñera, él decía que lo que pasaba en nuestro país era un oasis en el contexto de América Latina. ¿Cómo lo veía usted desde afuera?
Bueno, sobre lo del oasis, yo creo que es una imagen que siempre se ha intentado construir desde las élites chilenas hacia afuera, pero también hacia adentro, ¿no? Yo creo que ese discurso, de hecho, me recuerda un poco a esa imagen, a esa frase de Francia se aburre dos meses antes del mayo del 68, ¿no? Cuando estaba pasando las revueltas en Ecuador contra los planes neoliberales de ajuste estructural del FMI que se querían aplicar en el país, y se veían las protestas. Piñera decía, bueno, en Chile aquí no pasa nada, ¿no?
Sí.
Una semana después veíamos justamente este estallido social, ¿no? Hemos pasado de el Chile se aburre a la batalla de Chile, ¿no? A la batalla de Chile contra las políticas neoliberales, que no son de ahora, no son de este gobierno, y yo creo que eso es importante también recordarlo. Ha habido una continuidad de las políticas de los Chicago Boys desde la dictadura, también en democracia, y yo creo que eso es lo verdaderamente preocupante, y eso es lo que ha sido ya, lo que ha ido llenando el vaso de las injusticias, de las desigualdades en Chile, que se ha desbordado,
sí,
¿no? Y aquí hay un elemento que me parece importante. Chile ha sido el laboratorio neoliberal, no solo latinoamericano, sino a nivel internacional, y por eso las élites, tanto norteamericanas como europeas, han cuidado esa imagen de Chile. Nosotros propusimos en el Parlamento Europeo que se pudiera debatir lo que estaba pasando en Chile como una urgencia de derechos humanos, y fue tanto la derecha como el centro izquierda quien paró que se debatiera. ¿Por qué? Porque Chile era diferente. Se quería preservar esa imagen de que Chile era diferente. Y estamos viendo que, por desgracia, no es diferente la aplicación de la represión sistemática, no es diferente las desigualdades sobre el continente, y no es diferente la aplicación de las políticas neoliberales.
Sí, bueno, y además esto tiene en parte que ver con España, eurodiputado, porque en algún momento de la década del 80 del siglo pasado se definió como una política de Estado la inserción de capitales españoles en América Latina, y yo diría que entre los países del continente donde mejor le fue acá en Chile, con presencia de capitales en principio de procedencia española en los sectores estratégicos, hasta el día de hoy en las concesiones, irrumpiendo ahí donde se produjeron privatizaciones, y es por eso también que allá los sucesivos gobiernos españoles han defendido muy fuertemente el modelo chileno, ¿no?
No solo, incluso, o sea, a ver, evidentemente los diferentes gobiernos chilenos han vendido Chile al mejor postor, al que pusiera más dinero de capital extranjero, ¿no? y evidentemente ya ha vendido los derechos de todos los chilenos y se lo han vendido a capital español, y eso se ha visto en que España o los gobiernos sucesivos españoles han protegido mucho a Chile, porque no estaban protegiendo a los chilenos, estaban protegiendo su inversión en Chile. Yo creo que eso es importante decirlo, pero también hay una cuestión que une mucho a Chile con España, por desgracia para los chilenos y también por desgracia para los españoles, que fue cómo Chile copia la transición pactada española de la dictadura a una democracia tutelada, ¿no? Que es lo que hemos visto tanto en España como en Chile. ¿Y cuál es el denominador común de esa transición tanto en Chile como en España? La impunidad. La impunidad de la dictadura y la impunidad de los crímenes de la dictadura en Chile y la impunidad en España. De hecho, se empieza en España y se traslada a Chile y Argentina. Lo que pasa es que Argentina al final quiebra y rompe justamente por la presión popular y la movilización popular, rompe y sí que puede juzgar a sus criminales, ¿no? Yo creo que es un elemento muy importante. Esa impunidad, hablando con las organizaciones de derechos humanos estos días en Chile, se veía de una forma, esa línea que une la dictadura con lo que está pasando ahora con la represión, se ve en los métodos que se han utilizado de tortura, de desapariciones, de represión, se ve de una forma clarísima. Cuando hablamos de memoria democrática, cuando hablamos de ajustar cuentas con los crímenes de la dictadura, no es una cuestión del pasado, es una cuestión, como estamos viendo ahora, del presente. Y sobre todo un arma para construir un futuro mejor para Chile y para España.
Efectivamente, bueno, los cadáveres que nunca han aparecido, las fosas en lugares desconocidos, son parte, el asesinato de artistas entrañables, son parte de esta triste historia común entre Chile y España. Eurodiputado, bueno, hemos tratado acá de interpretar esta crisis, y vuelven a aparecer las pulsiones que hacen ver a Chile como si no fuera de acá. En algún momento se hacían afirmaciones tan aberrantes como que éramos los vecinos que teníamos la buena casa en un mal barrio, ¿no? Y que a lo mejor deberíamos vivir en otra parte, como si pudiéramos cortar esta larga y angosta franja de tierra y a lo mejor pegarla en un pedacito de Europa, o sea, ese nivel, que es una cosa pretenciosa y acomplejada al mismo tiempo, porque querer estar en otra parte, ¿no? Pero bueno, hecha esta afirmación, esta peregrina y personal, volvemos a la pregunta, porque por ejemplo ayer en nuestros micrófonos habló el diputado Javier Macaya de la Unión Demócrata Independiente e interpretaba esta crisis como una crisis propia de los países desarrollados. Él decía que los sectores populares, como consecuencia de la implementación del modelo, habían crecido mucho en su estándar de vida durante estas décadas y esto había abierto una revolución de expectativas, y que el descontento se explicaba por la revolución de expectativas y no necesariamente por condiciones miserables. Y por eso él decía, por ejemplo, que la crisis que estaba viviendo Chile se parecía mucho más a la de Cataluña, estoy citando textual, que a la de Ecuador. ¿Qué podría decir usted al respecto?
Que se vaya a un barrio popular, que deje su sueldo y que viva 3 meses con lo que vive una familia popular chilena y luego hable si es un problema de expectativas. Es un problema de desigualdad. Es un problema de desigualdad cuando el 1% de los chilenos tiene más del 33% de la riqueza. Es un problema que se basa en que se ha vendido todo Chile, se ha vendido la educación, se ha vendido la sanidad, se ha vendido el agua. Aquí me hablaban de ríos privados. ¿Cómo que de ríos privados? ¿Qué es eso? Eso es un derecho humano. Se ha especulado con la vivienda. No es un problema de expectativas y no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora mismo en Cataluña. Si quieres, luego hablamos de lo que está pasando en Cataluña, ningún problema. Pero no es la raíz del problema de lo que está pasando en Chile, que se parece mucho más a Ecuador, por una cosa sencilla. Porque el pueblo ha dicho basta. Ha dicho basta a las políticas neoliberales, a las políticas de despojo. Me gustaría que esto estuviera también pasando en España, que estuviéramos diciendo ya basta. Y de hecho lo hemos visto. Esto se parece más al estallido, por ejemplo, del 2011 en España o incluso en otros países del entorno, en Grecia, en Portugal, que salimos a decir, oye, ya, ¿eh? Y no era un problema de expectativas, era un problema material real. Y por eso yo a esas personas que viven con un buen sueldo, que van al Congreso, que vayan 3 meses a vivir con una familia popular a un barrio de la periferia de Santiago y luego me digan si es un problema de expectativas o es un problema material de que no se llega. En nuestro país hay un fenómeno que también se da aquí en Chile, que son trabajadores pobres. Antes siempre se había dicho que si trabajabas podías vivir. Ahora, aún trabajando, ni siquiera tienes para vivir. Eso está pasando en Chile. Y por desgracia también está pasando en países del sur de Europa. ¿Por qué? Porque estamos ante un fenómeno global. Estamos ante un fenómeno global que es un neoliberalismo autoritario, sobre el que los pueblos se están empezando a levantar. Hemos visto ahora mismo cómo el Líbano ha conseguido, después de 15 días de protesta, tirar al presidente del Líbano ante un paquete neoliberal que se estaba aplicando justamente ahí. Vimos lo de Ecuador hace poco. Tenemos Honduras también movilizándose. Tenemos Guatemala movilizándose. Hemos visto a Francia movilizándose con los chalecos amarillos durante un año entero.
Entonces, ¿habría un proceso de resistencia a la aplicación, a la implementación de este modelo privatizador?
Bueno, los pueblos están hartos de que les despojen. Pero es que los pueblos están hartos de no tener una vida que merezca la pena ser vivida. Es que es un elemento esencial y es una cuestión material, no es una cuestión de expectativas. O sea, es una cuestión material de que no puedes vivir.
Estamos conversando a esta hora de la mañana con el eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán. Eurodiputado, una de las razones por las cuales usted ha venido acá es para apreciar cuáles son las condiciones, ¿no?, para la realización de estas cumbres internacionales, muy en particular la COP, que es la que se va a realizar en diciembre. No quiero sobreinterpretar lo que usted va a decir, pero me da la impresión, antes de preguntarse lo que usted diga respecto a la COP, va a ser igual de válido que respecto a la cumbre de la APEC, ¿no? Usted ha sido lapidario, ¿no?, respecto a las condiciones para que personeros internacionales concurran a Chile a estos eventos.
Bueno, no solo yo, sino que nosotros hemos presentado justamente ayer una carta a la alta representante para la política exterior de la Unión Europea, todavía Federica Mogherini, pidiendo que la Unión Europea no participe en la COP hasta que no haya una normalidad política mínima en Chile, ¿no? No lo he firmado yo, lo ha firmado casi el 10% de los eurodiputados de la Cámara, donde hay socialistas, donde hay verdes, donde hay liberales, o sea, tenemos diferentes diputados, y hay un elemento que me parece importante, que es normalidad, ¿no?
Claro,
normalidad
es lo que iba a preguntar. Sí.
Claro, normalidad es que no estén ahora mismo los milicos como hace 3 días en la calle. No, normalidad es que si hay 20 muertos encima de la mesa, se investigan y se juzguen y se depuren responsabilidades.
Pero eso no va a ocurrir de aquí a un mes.
Entonces, que no se realice la COP. Pero evidentemente, además, nosotros planteamos en esa carta que la Unión Europea tiene una serie de acuerdos con Chile, una serie de acuerdos comerciales, de asociación, en donde hay una cláusula de respeto a los derechos humanos. Justamente esos acuerdos ahora se están renegociando. Nosotros lo que decimos es que esos acuerdos se tienen que suspender, como se recoge, hasta que no se hasta que no se respeten los derechos humanos en Chile. Y estamos viendo que ya había una violación sistemática de derechos humanos en Chile previa a este estallido, y que con este estallido se ha exacerbado, se ha acelerado esa violación de derechos humanos. Entonces,
pero entonces la connotación de la carta, eurodiputado, no solamente tiene que ver con las condiciones de normalidad, sino que entiendo que implica un juicio, ¿no? Un juicio a las condiciones de derechos humanos.
Pues que eso es lo normal. O sea, lo normal es, si se asesinan a 20 personas, que se juzguen, ¿no? O sea, que se depuren responsabilidades.
Se lo pregunto de otra manera. Si los representantes de la Unión Europea vienen a la COP, ¿en su opinión estarían avalando este estado represivo?
Yo creo que estarían blanqueando a un gobierno que le ha declarado la guerra a su pueblo. Yo creo que no hay nada más explícito que las declaraciones que hizo Piñera. Piñera dijo: estamos en guerra. ¿Estamos en guerra contra quién? Contra el pueblo chileno. Alguien que le declara la guerra a su pueblo tiene que irse. Pero no fuera el gobierno, tiene que irse al basurero de la historia. Y ahí es donde tiene que el pueblo chileno mandar a Piñera, evidentemente. Y la Unión Europea no puede blanquear esto, no puede mirar hacia otro lado. Eso es lo que estamos diciendo.
¿Cuáles son los pasos siguientes? Porque usted dice que el 10% del Europarlamento firmó la carta aproximadamente, ¿no?
Sí, casi el 10%, sí.
Ya, esto luego se tiene que someter a una votación en el Europarlamento, ¿es vinculante?
No es vinculante, no es vinculante. Nosotros hacemos una recomendación.
Es una acción de carácter político, ¿no?
Eso es una acción de carácter político y es una recomendación al alta representante, porque justamente la participación o no, no lo decide el Parlamento Europeo, sino en este caso la Comisión.
Sí, diputado Urbán, ¿cuál es el estado de ánimo al respecto aspecto actualmente en Europa, porque hemos visto aisladamente que parlamentarios del Parlamento francés, no del Europarlamento, en otras partes han concurrido ante sus gobiernos para pedirles que no vengan a la cumbre de la COP precisamente por las violaciones a los derechos humanos que el general director de Carabineros dicen que son aisladas, pero que el Instituto Nacional de Derechos Humanos dicen que son sistemáticas, que se han producido en Chile en los últimos 10 días.
Bueno, de hecho, la izquierda europea con otros grupos estamos instando no solo dentro del Parlamento Europeo, sino también dentro de los diferentes gobiernos. Uh-huh. Hablaba usted de Francia, que es justamente Francia Insumisa, que es el grupo que está en la izquierda unitaria europea, que consiguió el 19% en las últimas presidenciales francesas, ¿no? Nosotros ahora estamos inmersos en un proceso electoral en España. En cuanto terminemos ese proceso electoral y entonces ya tengamos un nuevo Parlamento, pediremos al gobierno en ese momento interino que no participe si sigue justamente esta anormalidad, porque desaparecer gente, torturar gente, que más de 100 personas hayan perdido los ojos es algo anormal, no deberíamos verlo como normal, ¿no? Como una normalidad.
Si eso ocurriera en Europa, si todo esto que ha pasado aquí en Chile ocurriera en Europa, repitamos los números, ¿no? 140 personas con pérdida de globos oculares, 5 asesinatos, 92 torturas, 4.000 detenidos, 1.400 heridos solo en hospitales. Si eso ocurriera en cualquier país de Europa.
Pues si eso ocurriera en cualquier país de Europa o en cualquier país del mundo, yo creo que sería un desastre. Un desastre y una violación sistemática de los derechos humanos. Y eso es lo que está pasando en Chile. Y ante eso no se puede mirar hacia otro lado. No se puede blanquear, no se puede justificar. Hay que tomar responsabilidades, hay que depurar y hay que tomar acciones decididas, hay que tomar partido. Y eso es lo que estamos proponiendo.
Eurodiputado Miguel Urbán de Podemos, muchas gracias por haber venido esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Son las 9 en punto. Vamos a hacer un breve alto y ya continuamos con esta transmisión especial por... todos los días se me olvida. Por un décimo día consecutivo, aquí transmitiendo desde que estalló este movimiento social que tiene a nuestro país en un momento, como decía, incluso el Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar, nunca antes visto en la historia del país. Vamos y volvemos.